Este, yo conozco, que yo me acuerdo de los dos, porque ese es de 1944, el 15 de enero. Y fue a las 8 menos cuarto o las 8 y cuarto, ahí no tengo seguridad de la hora. Pero era esa hora. El día empezó bien nublado, estaba nublado como para llover. Y las 8 de la noche, son casi de día en verano y en ese mes. Y se quedó todo como para llover, medio oscuro, un gris así, como que ya iba a llover. Ese día yo agarré y me fui al Albardón, sentíme como, no siente cómo será de chuncán, esa vieja no sabe ni hablar. Me fui al Albardón y a visitar unos parientes, unos padrinos míos. Y de allá llegué y no estaban, estaban en Mogna. Y estuve ahí toda la tarde con una hija de mis padrinos, Rosalía. Y me decía que me quedara, que me quedara. No, yo me quería venir, porque no sé, no tenía presentimiento de nada, pero bueno, me vi. Mi tía vivía aquí en Trinidad, sobre la Avenida España y Calle Fría. Ahí vivía una tía mía. Y yo me vine de allá, me bajo del colectivo, me voy, camino a las tres casas, más o menos por la Calle Fría, era la casa de mi tía. Con el apuro que yo tenía de venirme para ir al casamiento de una chica vecina del almacén, que se estaba casando en esa hora en la iglesia de Concepción. Llego a la casa, me saco un saco y me estoy por sacar los zapatos cuando sentí un trueno, pero un trueno que parece que era como esas tormentas eléctricas, pero fuerte el trueno. Cuando dice así, ¡ay! Digo, ¡qué trueno! Mi tía estaba en el fondo. Y yo así, miro, se abrieron las paredes de la pieza donde yo estaba. Y se quebraba así, teníamos un saboncito chico, que de hacía dos piezas y una cocina. Y ya estaba un patio grande había, y había como una laguna que se decía antes para criar patos, porque mi tía tenía mucho patos. La tierra se abría y se juntaba así. Abría y se juntaba la tierra. Y el agua era como si la levantaran así para arriba. Quedó todo de noche, todo se oscureció, y como más o menos, no sé la hora más o menos que habrá sido, se largó un viento, del mismo viento las paredes que estaban medias para caer, caían, y se sentía, y dele temblar, así no estaba la tierra, dele temblar, y todos salimos a la calle estaban todos los vecinos, todos, y la casa de mi tía cayó arriba de la casa del vecino. Y la señora de ahí, del vecino, estaba dándole de comer a una nenita, abajo de una galería, así. Y ahí murió la señora con la nenita. Y nosotros estábamos en la calle y ya venían los del ejército, venían, qué sé yo, gente que venía ayudando a sacar los que estaban heridos, todo eso. Lloraba la gente, gritaba. Era una noche tremenda, una noche que parecía que era un infierno. Se sentía cuando se caían todas las paredes, y la gente que lloraba quedaban aplastadas. Después quedaba cerca el ferrocarril y pasaban el tren y cargaban heridos desde la noche, heridos en el tren, y llevaban a Mendoza. Autos, camiones, lo que pillaban la gente como podían, se disparaban para Mendoza, se iban a Mendoza, porque eso estaba permanente temblando. A la mañana ya era casi de día y nos llevaron todos los del regimiento, esos que andaban, los soldados, todos, a todos los vecinos cerca de las vías del tren. Y ahí había un descampado grande eso. Y ahí todos los vecinos, los que son mi tía, la vecina, la otra vecina, hicieron así. Y les dieron del ejército, no sé, en ese tiempo, yo creo que eran nylon, debe haber sido como unas carpas que daban. Y entre los palos que iban los hombres y sacaban de las casas que se habían caído, porque casi toda San Juan era hecho con palos y barro y adobe. Y entonces iban los hombres y sacaban esos palos y con eso armaban como unos ranchos. Y ahí nos cobijábamos, pero llovía. Los tapábamos a todos como es, con unas mantas así, con una frazada, y dormíamos sentados. Así sentados, y la lluvia estaba nomás. Y pasaron como 10 días más o menos, que no se cortaba la lluvia y no se paraba el temblor tampoco. Cada rato, cuando vos querías acordar, sentías, ya se caía. Y ya, cuando no era así, horizontal y vertical. Bueno, vos sabés que ya pasaron unos días y a la Plaza Trinidad iban a vacunar. Toda la gente se tenía que vacunar. Y no eran vacunas de inyecciones, yo no sé cómo se habrá llamado esa vacuna, que venía como es en un pomito así, y dabas como un bisturí, y así hacía un taquito chiquitito aquí en el brazo, y le ponían, eso estaban las vacunas. Y el que tenía el certificado de vacuna iba a la Plaza de Trinidad, ahí enseñabas ese papelito, y ahí te daban la leche, te daban el pan, te daban carne, verdura, fruta. Eso sí, estaban como unos puestos alrededor de la plaza. Y toda la gente iba en fila, así, haciendo cola para pedir. Y muchos dormían en las plazas, en el parque, en todos lados, porque no habían techo. A nosotros, como estábamos más cerca del ferrocarril, llevaron todo ese barrio allá al ferrocarril. Pasaron unos cuantos días y venían los hombres que estaban trabajando, destapando todas las casas caídas. Ahí iban sacando los que estaban muertos ahí, pero ahí mismo los quemaban. Abrían así la tierra, los adobes, los techos, eso, y ahí los echaban y ahí mismo le prendían fuego con las mismas cañas, con los mismos palos que iban sacando la gente, para que no hubiera peste, decían. Los quemaban a todos. Y ya pasaron unos cuantos días y nosotros vivíamos en Uyuni, mi mamá y mi hermano, todos vivían en Uyuni. Y nosotros queríamos irlos a Uyuni. Pero cuando íbamos con el colectivo, que era de un Molina, creo que se llamaba, el dueño de un colectivo que iba a Uyuni, y fuimos hasta cerca de ahí del dique, creo que es ahora ahí, el dique de Uyuni, dice, no, bueno, ahí. Hasta ahí no me llegaba el colectivo porque se habían caído los cerros y habían tapado el camino. Todos los cerros estaban caídos, tapados el camino. Y habían hecho los hombres como una abertura, como una calle así, por arriba las piedras y todo. Y ahí bajábamos y caminábamos y al otro lado estaba otro colectivo que se volvía para Uyuni con la gente que iba de acá. Y los que venían de allá cruzaban igual para venir a San Juan. Y nosotros, yo y un primito mío, lo fuimos allá a Uyuni. Y llegamos allá y mi casa estaba toda, una casa grande también. Y se había abierto, sí, solo una esquina de la cocina se había separado, las dos paredes. Así, ¿viste? Como solo si estaban separados. Era todo lo que tenía la casa, no se había caído, nada, eso es lo único que tenía. Y la encontré a mi mamá, ella, porque en mi casa habían vacas, habían muchos animales, de todo, como era una finca. Y mi mamá tenía el pie quebrado, porque dice que a esa hora estaba sacando leche ella, teníamos como 5 vacas. Y mi mamá estaba sentada en un banquito sacando la leche, esa hora. Y entonces dice que ella no sintió nada, sino que sintió que se hizo una cosa así y la vaca se le cayó encima a mi mamá. Maniada la vaca, atada la pata, no podía levantarse el animal. Entonces la apretó a mi mamá y le quebró un pie. Eso era todo lo que había pasado. Pero en la familia mía, que éramos tantos nosotros, ni uno le pasó nada. Y yo me vine de Albardón con el apuro de ir al casamiento de una chica burgo que vivía en la esquina. Se estaba casando a las 9, creo, a las 9, 8 y media, en la iglesia de Concepción. Y ahí cayó la iglesia y mató todo. La mató a la chica, a todo el cura, todo lo mataron. El terremoto. Después, como a los días, antes de irme a Uyuni, le digo a mis primas, que hay unas que son mayores que yo, le digo, vamos al centro, vamos a ver cómo es en la ciudad. ¿Cómo quedó la ciudad? Todos eran escombros nomás. Las casas, algunas que se caían de poco, otras ya estaban todas caídas. Y nos fuimos al centro. Me acuerdo que íbamos por la avenida España hasta la calle Mitre. Y bajábamos para allá, para el lado de... ¿Cómo es para allá? Para por la calle Mitre, para... Como es común oeste ahora, que es la avenida Sauce. Antes ni sé cómo se llamaba esta. Entonces nos íbamos mirando las casas que se habían caído, y mi abuelita era muy amiga de unos turcos que tenían tiendas, los batía. Y vamos llegando y había montones de hombres ahí que estaban sacando cañas, palos, más puertas, todo. Y estaban quemando el hombre como acá, más o menos a la mitad de cuadra, y la señora casi cerca uno del otro. Habían muerto y ya lo estaban mal. Y ahí no me los quemaban, lo estaban quemando a esos turcos, que yo iba con mi abuela siempre. Después seguimos nosotros me acuerdo que otro tío mío, mi tío Valerio, dice, ¿a dónde van? Queremos ir hasta el cementerio. Allá fuimos y ¿qué van a ir a ver? Enfrente del cementerio, no sé si eso será la calle Chile, ¿cómo le llamaría antes? Yo no me acuerdo. Estaba la calle así abierta con unos zanjones inmensos, como unos canales. Y ahí venían los camiones, venían y echaban las maderas, las cañas, y con unas mangueras echaban queroseno a eso. Y ven, estaba ardiendo el fuego. Y venían los camiones con los muertos y los echaban ahí. Y se quemaron. Algunos, ay, yo me dio una impresión, porque llegó un camión con muertos y no dejaban a quemar ahí. Yo cuando uno es joven es tan curioso que. Le digo al Oscar, a mi primo, le digo, vamos, llamémoslo. Y de ahí a lejos, mira, dicen que sin que los muertos, que claro, tenían, estaba todavía esa carne muy fresca, dicen que medio se sentaban así, lo que les quemaba los nervios, todo. Y ahí quemaban gente. Los cajones estaban unos caídos, la mitad de los muertos colgando estaban. Y todo eso que donde él se que es el cementerio todavía, pero era mucho más adentro. Todo eso lo voltearon porque eran de adobe, los nichos, todo era de adobe, de poco se conocía el ladrillo, ni el ladrillo ni el asfalto se conocía ni el bloque, porque en ese tiempo era nada más el adoquín en las calles y era todas las paredes, todo lo que se hacía era de adobe, unos adobes grandotes que con eso hacían las paredes. Después de ahí ya pasamos y veníamos nosotros, qué manera de haber gente quemándose. Las quemaban a donde las abrían, abrían las zanjas ahí, levantaban las murallas, todo que se había caído, había un muerto, ahí no lo quemaban. Ahí nomás, quemaban y quemaban. Fuimos hasta el centro, todo conociendo nosotros para allá, cómo había quedado la ciudad. Yo en ese tiempo, tengo 76 años ahora, ¿cuántos años habré tenido? 20, 21 años habré tenido. Y mis primas igual, y otra tía mía, la tía María. Íbamos para todos lados a ver cómo era. Mira, la ciudad daba lástima. Las iglesias no quedó muy llana la que habría quedado media en pie que se cayó. Estaba la iglesia La Merced. Dicen que ahí había sido un convento de monjas, decían. Y ahí, claro, estaban sacando todos los escombros, los peones, gente que iba a trabajar. Y habían unos cuantos cajoncitos de niñitos chiquitos así, de evangelitos. Los sacaban y estaban rotos, destrozados. Pero ahí adentro dicen que habían criaturitas. Y eso era una iglesia. Después decían que al lado de la catedral estaba el cine Cervantes. Y había una abertura, serían puertos, es saber uno que va a entrar ahí. Dicen que había un túnel que de la catedral pasaba al cine y ese túnel pasaba hasta allá en la avenida 9 de Julio. Eso sí me acuerdo yo, que era la avenida 9 de Julio. Y era el Buen Pastor. Y ahí habían chicas estudiando, era también como una cárcel de mujeres. Y por ahí llegaba ese túnel allá. Y dicen que habían descubierto eso porque se había roto en parte de la ciudad. Y por eso habían descubierto que había ese túnel ahí. Y que habían armas, decían que había muchas cosas ahí en eso. Si es cierto o es mentira, no sé, pero eso yo sé que lo había porque todo el mundo iba, igual que cuando se cayeron todas las iglesias. Casi todas las iglesias se cayeron, las iglesias católicas. Y eso que te digo yo, que decían que antes los ricos, la gente rica, que agarraba y se moría un niño, como era angelito, dice que lo ponían en las iglesias. Porque ahí se descubrió que las iglesias tenían unos paredones muy anchos, así, y eran huecas en el medio. Y ahí dicen que encontraban la gente que trabajaba, todos sus cajoncitos de niños. Niñas grandecitas, ya parece que habrán sido como señoritas, envueltas en esos. ¿Has visto esa viruta que viene para envolver las cosas de vidrio? Bueno, en esos, todo están envueltos esos cadáveres ahí. Parece que les pondrían, ¿cómo le llamaban antes? Embalsamados, eso. Y dicen que era porque la gente rica sepultaba en las iglesias, los niños, los hijos que se les morían. Y ahí era un convento de monjas. Y de ahí dicen que salía a otra iglesia, no sé cómo, Santo Domingo. Santo Domingo, me acuerdo. Salía de ahí como una cosa, como una pasarela para allá, a Santo Domingo. Ahí era un seminario de los que iban a estudiar para cura. También ahí había muchas cosas feas. Yo no puedo acreditar que sí, pero los que eran mayor que yo sabían y me contaban. Y así el terremoto en Trinidad como en Concepción quedó todo en el suelo. No había casa que estuviera buena. Allá en la parte que podía haber sido más fuerte era en Uyuni, y en Uyuni no había hecho casi nada. Los cerros, para que se rompiera un cerro y cubriera toda la calle que caía para el río, las piedras, eso era lo malo. Después las tormentas, después saqueaban mucho. ¿Y quiénes iban a...? Los únicos que tenían autoridad para entrar en las casas, todos, eran los soldados, los que mandó el ejército a cuidar todo eso. Eran los únicos que podían entrar. Y llevaban de todo. Nosotros volvimos después, como a los 15 días, por ahí, porque no te dejaban entrar. Y lo único que podías decirle, mire, esta es mi casa, ¿por qué no me saca tal cosa? Está en esto, en el otro. Y ellos eran los únicos que podían entrar. Y nosotros sacábamos algunas cosas, ropa, pero toda, como bien llovió tanto, y ese barro, había podrido casi toda la ropa. Así que también nos daban ropa, nos daban frazadas, de todo allá en la Plaza Trinidad. Allá era donde los repartían todos. Y yo me acuerdo que yo era media intrusa también. Que decían que querían gente que fuera a ayudar a vacunar, fuera a ayudar a despachar. Yo me fui y me puse también a vacunar. Mira, yo y mis primas eran, también vacunábamos. Y nos daban bastantes cosas a nosotros. Y me acuerdo que ahí conocí esa que le dicen, no sé cómo es ahora, ¿cómo se llamará? No sé, carne B, le decían antes. Era como el picadillo de carne, pero más altitas, así las cajitas. No, eso nos daban a nosotros, nos daban harina solamente para hacer sopa y pilla, o para hacer, como te voy a decir, una torta en el rescoldo. Porque ¿qué te dejaba el agua? No te dejaba nada. A donde de todas esas pericias que uno pasaba, también por ahí tenía sus alegrías. Un día le habían traído mis primas, mi tío, una carne de rico, unas costillas de rica de asado. Y claro, ahí está todo el intemperio, solo con esa lona que habían puesto ahí así. Y yo, mi tía, con otra vecina, doña María Pérez, habían hecho un asado de lindo y una fuente grandota, grande la buena, con una ensalada de tomate de rico. Vino la tormenta, nadaban los tomates en la fuente y la asado se fue el agua para allá. Ay, también por ahí uno se divertía un poco también con las penurias que teníamos. Lo que sí que pasó, que habían muchos niños que se empezaron a enfermar como de, sí, no sé si sé cómo se llamaría, difteria. Esa era la peste que le tenían que llegar. Y eso llegó por el mismo ambiente ya de tantos días. No se podían sacar los muertos al minuto. Si estaban sacando a lo mejor un muerto aquí, se le cae una pared arriba. Y eran unos palos grandes, inmensos, unos horcones grandísimos. Con eso estaban hechas las casas. Yo me acuerdo que mi tía era muy devota del Don Prín, un viejo que tenía tienda en el y Don Prín curaba los ojos. Y uno iba con las mujeres con una botella a que le dieran agua de Prín. ¿Qué sería agua de la canilla? Les habrá dado, pues la vieja traía para curarse los ojos con agua de Prín. Y cuando fueron allá, nada, traeron mi tío y todo, se había muerto Don Prín, se le había ido a la casa rica. Y yo, mis abuelos le sabían bromar a mi tío. ¿Y ahora qué va a hacer sin Don Prín usted? Ay, bien, los ricos, ahí se vio la mano de Dios cómo tocó a toda la gente rica. Ahí lo vi a Don Bartolo del Bono, haciendo cola también para pedir comida. Lo vi a Don Santiago Grafiña, haciendo cola para que también estaba en la lista para que les den comer. Dije yo, los ricos y los pobres todos somos iguales. Ahí vi mucha gente rica que yo conocía, que nosotros, mi papá conocía. Los Riolí, toda gente, ahí nos dio los Prín, los Batías, todos esos eran conocidos. Después habían unos turcos, ¿cómo? Que son depósitos esos turcos. Kai, creo que esos turcos también. Ahí todos haciendo cola, durmiendo en el parque, durmiendo en las plazas, durmiendo en todos lados, como todos los pobres. Eso yo creo que es lo que yo más me acuerdo de ese terremoto del 44. Del otro terremoto de él. ¿Cuándo fue el otro? No me acuerdo que fue en él. No sé qué fecha, eso no lo conocí yo, eso no me acuerdo. Yo vivía ahí en la calle 5 hace poco. Vivía en la calle 5 cuando el terremoto fue en la mañana, ese, a las 7 de la mañana. Y ahí enfrente de la casa donde yo vivía había esos transformadores de luz que cuando vos mirabas, yo me disparé con los niños hasta el fondo allá. Y allá mirábamos que eso, si se caía ahí, se iba a quemar todo esa calle. Porque los cables cortaron algunos. Y el mismo terremoto los hacía así a la columna esa que venía. También toda la. Yo me acuerdo del año 44 y ahora este último que no me acuerdo bien la fecha que ha sido. Llueve. ¿Por qué llueve? Digo yo. Siempre cuando pasaba eso, llovía. Habíamos puesto unas camas ahí en el fondo, como Dios nos había ayudado a sacar las camas allá y los niños, y las habíamos allá, había nylon, ya en ese tiempo yo ya sabía que había nylon. Habían atado con unos nylon que nos daban, una en las cabeceras de las camas así, y ahí estábamos como en un nidito todos, las mujeres, las madres con los niños y todos, porque vos no podías entrar allá adentro, y más a donde yo vivía, en una casa más vieja, así que vos entras a sacar a lo mejor una olla. Y si se te viene la pared arriba, comíamos fiambre nomás. Donde podíamos ir a comprar un poco de fiambre y pan, comíamos. Ni agua se podía tomar porque hasta el agua se cortó. Había que tomar agua del canal. En el año 44, bueno, en aquel año tampoco no había agua corriente. Y yo me acuerdo que en mi casa tenían unos filtros de esos tinajas que para estilar el agua. Así que digo yo. Y eso es lo que siempre entro a pensar yo, que por qué vienen después de los temblores tan grandes esas tormentas, esas lluvias, esos vientos. Mi abuela sabía decir y mi madre sabía decir que esa era la mano de Dios. Cuando uno se portaba mal, la ira de Dios caía sin misericordia. Así decían ellos antes. Mi abuela siempre sabía decir. Quieren ahí tienen lo que han recibido por tanta maldad que hacen. Que la mano de Dios la que mueve todo su ser. Sin Dios no somos nada, porque todos dependemos de Dios. El ser que tenemos, el aire que respiramos, todo es de Dios. Así que todas esas cosas, yo siempre pienso y digo, cierto, tenía razón mi abuela. Eso era el enojo con Dios, con el mundo, con el pueblo. Y por eso pasaban esas cosas. Eso es lo que yo te puedo contarte, todo lo que yo me acuerdo del terremoto 44.